A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
You are the one thing in my way.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí, de 19 a 20 horas los miércoles, por FM Radio Amadeus 91.1, en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria. Hoy, el episodio 163, miércoles 28 de agosto del año 2024. Ya vamos terminando el octavo mes de este año, y dentro de poquitos días el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal va a cumplir sus primeros 8 años, ¿eh? Compañeros, ¿cómo les va? Ya los estoy saludando en este día tan agradable, parece casi primavera, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina.
Antesala del terremoto que tenemos el viernes, parece una
tormenta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por la tormenta de Santa Rosa? Se anticipa.
Tormenta fuerte.
Bueno, ahora lo vamos a hablar, doctor Hugo Millones, ya lo voy presentando anticipadamente. A mi derecha, aquí en el estudio central de la radio, el doctor Gustavo Griffi.
¿Cómo está usted, doctor Resqui Pizarro?
¿Cuándo va a ganar River con Gallardo? Pregunto.
Espere un poquito. No sé, a ver.
Vi una bandera que me pareció una bandera que mucho. Decía Volvé de Michelis, pero bueno.
Ni ahí. Loco, mire, ni loco. Así nomás se lo digo. Pobre, no, creo que es una excelente persona, pero
bueno,
no podemos comparar.
Vamos técnicos. Con los medios de contacto.
Usted sacó el tema, ¿eh?
Sí, no,
pues. Está medio agrandadito, me parece, ¿no?
Y bueno, no, el domingo, lamentablemente, no hablamos. No hablamos todavía con Ricardo del tema, porque entramos muy apurados hoy al estudio de la radio, así que todavía le tengo
bueno,
que hablar un
poco
de cosas.
Volvamos al derecho, porque si no después. Vamos con los medios de contacto.
Con el foro y con la radio.
Bien, en ese orden. Medio de contacto del foro. Nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com. Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Twitter e Instagram, @forodeabogadosph. Vamos con las líneas directas de contacto de la radio. 4300-0114 y el 50-31-9801.
Muy bien, nos pueden escuchar también en línea a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Allí en la página, en el sitio web de la radio, también van a encontrar una pestaña de nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, donde, pasadita a las 20, Ricardo Piñeiro, a quien saludamos fraternalmente, nuestro operador y amigo, va a colgar, como hace todas las semanas, este programa, es el programa del día miércoles, para que ustedes, si no lo pudieron escuchar, lo puedan hacer a través de la página de la radio, bien decía, o bien revivirlo, así como van a encontrar en esa pestaña o en esa solapa alrededor de 45 o 46 programas anteriores, no todos, no los 163 con el del día de hoy. Pueden escucharnos también online con una alta fidelidad a través de la aplicación de la radio. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. Es Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Si nos quieren no solamente escuchar, sino también ver en diferido, lo pueden hacer a través de la red social YouTube, donde tenemos nuestro canal del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, así lo encuentran en esa red social. Van a ver muchos programas del año pasado, versión audiovisual, por supuesto, y algunos, no todos, los de este año. Además, ya estamos desde hace 2 semanas colgando el programa en el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Así que, por lo tanto, y más adelante van a tener mayor desarrollo, Dios mediante, del canal de YouTube.
Audiovisuales.
Sí, claro, vamos a hacer mucho audiovisual. Claudio Lecan, el responsable de la radio, nos prometió que prontamente vamos a salir en vivo por alguna de las redes sociales, ¿eh? Vamos a ver si cumple la radio con nosotros. Nosotros no cumplimos con la radio, pero que la radio cumpla con nosotros. Doctor Hugo Millone, ¿cómo anda?
Perfectamente bien, un saludo también a la audiencia. Y bueno, dispuestos acá a tratar un tema
más que actual. Por Dios, apréstense todos, administradores, consorcistas, colegas profesionales de otras disciplinas, público en general, un tema que se las trae. Creo que está hecha toda la presentación, Ricardo, así que por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Amigos, me olvidaba darle un saludo y un abrazo fraternal al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, al doctor Héctor Hugo Breckman, que ha pedido una licencia, se la hemos concedido, no sabemos si con o sin goce de sueldo, eso después lo veremos, así que no lo vamos a tener en las próximas episodios o emisiones, pero por supuesto siempre está aquí, ¿no? En el ámbito de nuestro estudio, rondando su espíritu. Acá dice Ricardo que el aura permanece y es cierto. Bueno, un abrazo grande para Héctor. Título quinto de la ley bases, o la ley de bases, depende cómo la querramos llamar, la 27.742, y las relaciones laborales en la propiedad horizontal y en los conjuntos inmobiliarios. ¿Qué impacto tiene la llamada modernización laboral en el ámbito de la actividad laboral en general y de los consorcios en particular? Doctor Gustavo Griffi, le entrego la palabra.
Bueno, nos pareció la verdad que era un tema muy interesante, un tema obviamente muy actual. Creo que estamos a muy pocos días de la reglamentación, con lo cual obviamente vamos a tener un poco más de detalle. Pero la verdad que en algún momento nos preguntamos, sabiendo que cuando hablamos del derecho laboral del personal de edificios, en muchos aspectos es muy específico y muy particular. Ya varias veces hemos dicho en un montón de programas que tiene, por supuesto, su estatuto, el 12.981, que es uno de los estatutos más antiguos. De hecho, era previo a la ley 13.512, por ejemplo, para que vean la antigüedad. Y también tienen su convenio colectivo, ¿no? Del cual también hemos hablado. Y bueno, este derecho específico del personal de edificios tiene determinadas características particulares que un poco era interesante ver si esas características particulares podían ser modificadas o podían ser adaptadas en función de, bueno, de la llamada ley de bases, ¿no? Uh-huh. Así que un poco era la idea de analizar en el programa de hoy. La verdad que dentro de lo que es el ámbito laboral, si bien como en su momento se refirió, hubo varios recortes, no obstante ellos, hay una gran cantidad de modificaciones en distintas áreas y tendríamos que analizar área por área para ver si realmente tiene un impacto dentro de lo que es específicamente el derecho laboral del personal de consorcio, ¿no? Yo creo que lo primero, de todas maneras, que se plantea, yo voy a empezar en realidad casi por atrás, voy a empezar de al revés hacia adelante, es la posibilidad de la aplicación o no retroactiva de esta ley. Es decir, sabemos que una de las cosas en las cuales puso mucho acento esta ley es, por ejemplo, todo el tema de las sanciones indemnizatorias, derivadas o las llamadas multas, referida a la Ley Nacional de Empleo, la 24.013, la referida a la buena o mala registración de trabajo laboral, al pago en términos de las indemnizaciones o no, la 23.523. Y bueno, todas esas sanciones también hace referencia al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y al artículo 132 bis, que es la falta del pago de aportes. Bueno, y esta ley de alguna manera viene a influir sobre todas esas, digamos, sanciones punitivas establecidas en los casos de distintos incumplimientos por parte del empleador. Y bueno, uno se plantea hay varios fallos distintos en tal sentido, en distintas jurisdicciones, donde algunos entienden que con la implementación de esta ley esas sanciones indemnizatorias quedarían sin efecto, y otros entienden que no se podrían aplicar de manera retroactiva.
O sea, que se podría aplicar precisamente de manera sí. retroactiva o no. Ahí hay que hacer juego siempre con el artículo 7 del Código Civil.
Correcto,
comercial, ¿no?
Exactamente.
En el tiempo del derecho.
Claro, tenemos el artículo 7, que es el que vos haces referencia, pero al margen del tema del artículo 7, que lo vamos a leer ahora, también tenemos que tener en esta área la característica propia de lo que es el derecho laboral, ¿no? Sí. Es decir, cuando hablamos del artículo 7, estamos hablando obviamente de el tema de la eficacia temporal, que ahora vamos a leerlo, que dice así: a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables, bueno, acá habla el consumidor, en las relaciones de consumo. Y yo creo que también, de alguna manera, utilizaría la misma frase dentro del ámbito del derecho laboral. Es decir, las normas más favorables al trabajador en las relaciones laborales.
Claro, porque ahí aplicamos
es un
los
principio,
artículos,
exactamente,
los principios
exactamente.
Del artículo 9, del artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo e incluso los convenios internacionales.
Así que mi opinión, por lo menos personal, sería la no aplicación retroactiva de estas normas. Y aparte hay algo que me parece que es esencial, que todos los que alguna vez hemos intervenido en algún juicio laboral vinculado a este tema, prácticamente la totalidad de estas sanciones son no solo desde el punto de vista teórico en beneficio del trabajador, sino que también remunerativamente son en beneficio
porque
del trabajador.
Porque la discusión está dada si en verdad son sanciones, si es parte del llamado derecho penal laboral, o en verdad son indemnizaciones.
Claro.
Y esta es la discusión de raíz que están teniendo los tribunales.
Claro, ¿no? Y aunque son aparentemente sanciones, tienen un carácter indemnizatorio. Entonces, si tienen ese carácter indemnizatorio, me parece que eso no puede ser coartado o modificado de manera retroactiva.
Con respecto al efecto retroactivo, ya varios tribunales se están expresando en todo el país, incluso, por supuesto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En Córdoba, en los autos Tarquini, Silvana Alejandra, con Red de Asistencia Global SRL y otros, la Cámara del Trabajo de Córdoba, la Sala 1, el 9 de agosto pasado, dijo que el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de precisamente las llamadas multas por la no entrega
de los certificados de aportes
de servicios, no ha sido modificado ni derogado por la Ley Bases. La derogación de las tarifas reparatorias fijadas por las leyes 24013 y 25323, que recién hacemos mención, no lo fue con efecto retroactivo, dijo la Cámara de Trabajo de Córdoba, Sala 1. Estos institutos se devengaron y consolidaron al vencimiento de los respectivos plazos para regularizar las registraciones en cada caso. Por ello existen consecuencias consolidadas y créditos en beneficio de los trabajadores, que las resoluciones judiciales declaran no constituyen, otro tema que vamos a desarrollar ahora, si las sentencias son declarativas o constitutivas de derecho, muy importante a los efectos de tomar una u otra posición, y por ende corresponden su aplicación en caso de darse los presupuestos para ello. La Sala 2, por ejemplo, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los autos Ruiz Díaz, Dayana Yael, con La Paz y Pino, Sociedad Anónima, con el voto de los camaristas José Alejandro Sudera y Andrea García Bior, dijo que en este escenario fue que los jueces del Tribunal de Alzada analizaron la controversia y la entrada en vigencia parcial de la Ley Base 27.742, resaltando que el derecho al cobro de las indemnizaciones y agravamientos indemnizatorios reclamados en función de las leyes 25.323 y 25.345 ha quedado perfeccionado en el caso con notoria anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa. Para esto se lo voy a preguntar al doctor Milione. es que la flamante ley de bases derogó las multas por falta o deficiente registración laboral contempladas en los artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley Nacional de Empleo 24.013 y el artículo 1 de la Ley 25.323. Asimismo, dijo la sala, también se derogó el artículo 2 de la Ley 25.323.
Ahí, perdón, quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero resaltar que hay un fallo plenario en el ámbito laboral que establece desde hace varios años la inaplicabilidad del artículo 2 para lo que son las relaciones laborales derivadas de la propiedad horizontal.
Sí, en la propiedad horizontal esto no se aplica, correcto.
Ahora porque después, en todo caso, vamos a ver bien por qué.
Porque hay cosas que aún en debate ya está determinado que no se aplican. Muchas de estas sanciones, multas o indemnizaciones que agravan la reparación. Pero decía, que el fallo decía, asimismo también se derogó el artículo 2 de la Ley 25.323 que contemplaba una multa por obligar al trabajador a reclamar administrativo o judicialmente para cobrar las indemnizaciones legales por despido. Por lo que siendo la sentencia emitida al respecto declarativa y no constitutiva...
Yo coincido con eso también, ¿eh? Para mí son
declarativas. Se ha aplicado el presente en la normativa vigente al tiempo de sucederse los hechos sometidos al juzgamiento, dijeron los vocales. Gran parte de los abogados que patrocinan o defienden los intereses de lo que nosotros denominamos la demandada en el ámbito laboral, que por lo general
parte
es
empleadora.
La empleadora, sí. Puede ser una empresa, una persona jurídica, una persona humana, sí, empleadora, sí. Están planteando esto antes de las sentencias definitivas, diciendo aplique la ley, señores Cámara, o excelentísima Cámara, aplique la 27.742 a los efectos de, estando derogadas, presuntamente no, estando derogado, no, en verdad, concretamente, las sanciones, la ley debe aplicarse de manera inmediata, efectiva, y ahí comienza la discusión. Hugo.
Sobre la indemnización, si eran de carácter indemnizatorio,
sí. Era ese es multa, uno de los planteos.
¿No? O si sancionatoria.
Si es sancionatoria o es indemnizatoria, la primera pregunta. Y la segunda que te hago, porque se la vamos a dejar a Gustavo, la tercera, que es declarativa o constitutiva, para que lo explique. Pero la segunda, ¿qué te hago? ¿Hay un consumo jurídico una vez concluida, por supuesto, la relación laboral y planteado esto en los tribunales? Es decir, ¿puede, de acuerdo al artículo 7, no ser retroactiva la aplicación de la ley porque precisamente ya está consumida, agotada la situación? ¿O hasta que no haya sentencia definitiva, la relación jurídica sustancial se sostiene en el tiempo?
Esta última es la que yo sostengo. Se está sosteniendo hasta que no haya sentencia. Ajá. Inclusive con respecto a las características que tenían las multas, hay dividida corriente, como siempre. Sí. En un caso, un notable jurista como es el doctor Ackerman, sí, menciona de que son verdaderas indemnizaciones tarifadas, uh-huh, para compensar por todos los daños y perjuicios que los incumplimientos pudieran haber causado al trabajador, ¿no? Uh-huh. Es decir, no lo tomaba ya en función de sanción, sino como una indemnización por los perjuicios sufridos, uh-huh, ¿no? Y bueno, después también dice también que la cuestión no ofrece dudas desde que en las propias normas derogadas se calificara la tarifa como una indemnización o agravamiento indemnizatorio. Es decir, que tanto las palabras de la ley, con la misma finalidad, imponen interpretar el artículo 2 del Código Civil, que se trataba de una reparación tasada con respecto al daño. Uh-huh. Esto obviamente dejaba libre la posibilidad, al haber derogado estas penalidades, la vía abierta del artículo 1740, que antes
el
la
Código cerraba, Civil y Comercial,
la cerraba.
Es la reparación plena. Contrario a esta idea, uno de los primeros fallos que se emitieron a partir de la sanción de la ley 27.742 es el de Corrientes, en Auto Sánchez, Damián Nicolás, con Brook SRL y otros, el juzgado laboral número 1 de esa provincia del 5 de agosto, es una sentencia todavía no firme, por supuesto, donde se dice que se entendió que de acuerdo a la letra de las leyes 24.013 y 25.323, las normas laborales derogadas por la ley bases tienen el carácter de indemnizaciones agravadas destinadas a reparar el daño sufrido por el trabajador ante la incorrecta registración. Rechazando este juzgado, y aquellas puedan ser consideradas multas. En consecuencia, considero que al haber fenecido el contrato que vinculó a las partes antes de la vigencia de la ley 27.742, la situación jurídica entre las partes se hallaba agotada. Había consumo jurídico en términos del artículo 7 del Código Civil y Comercial. Refirió también el fallo que los derechos adquiridos al momento de extinguirse el contrato de trabajo estaban patentizados. Sentencia declarativa de derechos, sentencia constitutiva de derechos. Gustavo, ¿qué diferencia
hay? No, para mí es declarativa, no es constitutiva.
¿Qué significaría esto?
A ver, declarativa significa que, como lo menciona la palabra, está declarando la existencia de un derecho que en realidad ha nacido desde que la circunstancia o el hecho específico ha caído dentro de las perspectivas dispuestas por la normativa. Uh-huh. Es decir, ha nacido, tiene su origen, desde que, por ejemplo, no se efectuó la registración, desde que el trabajo estuvo en negro. Uh-huh. Es decir, en ese momento, para mí, ya nace el derecho, y lo que hace la sentencia, en realidad, es al declarar un reconocimiento de la existencia de ese derecho. Uh-huh. Pero yo no considero que la sentencia, en realidad, lo que haga sea constituirlo. Crear. En realidad lo que hace es reconocerlo, para mí, ¿no?
Correcto, correcto, por lo menos.
Ese por lo menos es mi criterio.
Por la contraria, por ejemplo, en Misiones, también uno de los primeros fallos que aparecieron a partir de la promulgación de la ley, Alves Ramón Alejandro con Bernardi Juan Manuel sobre laboral del juzgado de primera instancia en lo civil, comercial, laboral y de familia de Puerto Iguazú, del primero de el corriente mes, dijo que pese a la extinción del vínculo ocurrió en el año 2016, fallo de primera instancia de Misiones, decidió no aplicar las sanciones por falta de registración derogadas por la ley Bases. Para decidir de este modo, entendió que tanto estas indemnizaciones como aquella prevista por la falta de entrega de certificados de trabajo son de naturaleza sancionatoria y punitoria. Este va por el lado contrario a lo que recién expresaba el doctor Milione. Por tal razón, la sentencia que aplica una consecuencia disvaliosa es de naturaleza constitutiva. Va en contra de lo que recién expresaba vos, Gustavo. Lo que impide aplicar una sanción contemplada en una norma que no se encuentra vigente al momento de la sentencia.
Yo reitero, para mí el tema es claro desde el momento que cuando se aplican esas sanciones son en beneficio económico del trabajador. Uh-huh. Siendo en beneficio económico del trabajador, para mí el tema está fuera de discusión. Uh-huh. Ahora, si habláramos de quizás podría haber alguna norma por ahí, no sé si vinculada al 132 bis o algo por el estilo. Si habláramos de una sanción que está vinculada al Estado por la falta de pago de aportes o lo que sea, ahí la situación podría ser
el 132 bis, por ejemplo.
Claro, ahí la situación podría ser distinta.
Tanto es así la disimilitud en cuanto a los criterios que se van exponiendo en los distintos tribunales del país e incluso de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, que en Córdoba, pero ahora la Sala 10 de la Cámara del Trabajo en Autos Orellana Miguel Ángel con MA Comercial SRL, dijo que debería aplicarse retroactivamente la ley Bases 27.742 respecto de las normas laborales derogadas que preveía multas por registración deficiente de la relación laboral. Sin embargo, anteayer apareció un fallo de primera instancia muy interesante del juzgado 41 a cargo del doctor Alejandro Aníbal Segura en el expediente Bullel Sergio Daniel.
Hincha de Huracán el doctor Segura,
sí,
¿no?
Un fanático.
Sí, sí. Si me llega a escuchar,
verso Lana Argentina Sociedad Anónima y otro sobre despido. ¿Qué dijo? Que el interrogante para establecer que la ley 27.742 en cuanto deroga los dispositivos de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 no es una ley benigna, porque es otra de las cuestiones como argumentos se plantean. Es una ley sancionatoria, punitiva, dentro del llamado derecho penal laboral, que algunos dicen que no existe. Por lo tanto, si es una ley penal o sancionatoria o punitoria o punitiva, hay que aplicar el principio del derecho penal, que siempre la ley penal más benigna es la que corresponde.
Y también lo tenemos en la ley de contrato de trabajo, la más favorable se aplica al trabajador.
Y ahí confronta. Ah. Pero bueno, decía, para él, para el doctor Segura, no esta ley no es más benigna. Que ese planteo es por ahora conjetural y teórico. Mirá qué interesante el argumento. El ilícito está, nadie estirpa la ilicitud. pero ya no hay un mecanismo específico para punirla. Han quitado la traba, entre comillas, la regulación, el obstáculo para la libre oferta de la demanda de mano de obra, y así dice el fallo, bla, bla, bla. Pero el daño persiste, y aquí entra a jugar lo conjetural. Nada implica que en un futuro no muy lejano y ante la inexistencia de un marco punitivo que conjure el enriquecimiento ilícito de quienes violan ostensiblemente la ley sin consecuencia alguna, comiencen a articularse pretensiones que, fundadas en el principio de indemnidad, lleven a este capítulo del derecho laboral al marco del propio de daños, que es lo que decía recién Hugo, se va a aplicar el 1740 a la reparación integral. Se está trasladando un poco el derecho laboral, con su especialidad, al derecho común, al derecho de daños.
Estaba acotado a lo anterior antes.
En síntesis, dice el doctor Segura, si se abren estas compuertas claramente los artículos 99 y 100 de la ley 27.742, que son los que estamos analizando en esta oportunidad, que derogan, bueno, los artículos que ya mencionamos de la 24.013 y de la 25.323 y de la 25.345, no son más beneficiosos para la comunidad organizada, dentro de la cual está el colectivo de empleadores. Nos ponen a todos, incluso a los que están dispuestos a violar la norma, en una situación peor que antes de su promulgación. Esto lo dice desde el punto de vista del empleador. Dice, no es más beneficiosa, es perjudicial para el propio empleador. El argumento de una ley penal más beneficiosa que se articula sobre una fallida analogía con una institución donde lo que está en juego es la libertad ambulatoria de las personas, no resiste el más mínimo análisis. Para el doctor Segura no hay derecho penal laboral. Quien invoca el argumento no altera la realidad de que ha incurrido en una conducta ilícita que puede dar lugar a una acción de daños, incluso de naturaleza punitiva, como conjeturamos. La conclusión es lógica y sorprendentemente paradójica. Quienes están encuadrados en las leyes hoy derogadas se encuentran en una mejor situación que los que eventualmente están expuestos a acciones de daños sin limitación alguna, como resultan ser las fundadas en un daño punitivo. No hay beneficio, entre comillas, alguno que corregir con la retroactividad de la ley. La ley 27.742 es aplicable a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, como lo establece el primer párrafo de la norma que acabamos de citar, pero no a las consecuencias ya consumidas. Claro. Como las que conformaron los hechos de esta litis. El legislador no dispuso su carácter retroactivo, por tanto, y ahí hace un latinazgo, pone un latinazgo, ubi lex non distingui, nex nos distinguere, debemos, es decir, no hay que distinguir donde la ley no lo hace, por lo tanto debe rechazarse el planteo por carecer de causa legal conforme al artículo 726 del Código Civil y Comercial de la Nación.
¿Sabe que yo tengo un dicho que a un cliente mío le encanta?
A ver.
Que no es exactamente lo que acaba de decir usted, pero es no le hagamos decir a la ley lo que la ley no dice. Exactamente.
Muy bien. Doctor Milione.
Hablaba también algo interesante referido a que justamente estas leyes no se aplican a los contratos que están en curso de ejecución. ¿No? En eso también es claro, porque bueno, se mezcla un poco todo, o sea, el hecho de lo que ya está con sentencia firme y están ¿cómo quedaba esto? Bueno, acá hay una parte que menciona que no se aplica.
Yo creo que va a haber dos cosas que van a quedar bastante
todavía.
Claro, hay dos cosas que creo que van a quedar enmarcadas y hay una cosa que me parece que tenemos que ver a ver qué es lo que pasa dentro del ámbito judicial. Es decir, obviamente lo que está ya planteado y para sacar sentencia, la lógica es que estas leyes se continúen aplicando, me parece a mí. Después va a estar, obviamente, las situaciones nuevas, ya no las deberían aparentemente contemplar. Pero ¿qué va a pasar cuando estemos ante, por ejemplo, una demanda que recién se acaba de iniciar, ¿sí? No una demanda que está en curso, se acaba de iniciar, pero que los hechos se remonten a situaciones anteriores a la entrada en vigencia de
eso
ley.
También es otra
ahí,
cuestión.
Ahí va a haber interesante a ver qué va a pasar con los fallos.
Y analizar.
Pero ahí estaríamos partiendo de nuevo en basarnos en algo que retrotrae a hechos anteriores. Si partimos del momento en que justamente la ley menciona que es para casos futuros y una demanda de hoy se va a desarrollar en un tiempo inmediato futuro. Pero sí, son todas interpretaciones.
La sala 10 de, que ya la mencionamos, de la Cámara de Trabajo de Córdoba, en los autos Moyano, Rosa Inés, con Rossi, Paola Andrea sobre Ordinario, decidió no aplicar las sanciones por falta de registración derogadas por la ley bases 27.742, pese a que el despido fuera anterior a su vigencia. Para hacerlo, entendió que tales normas, al prever sanciones a manera de punición por el incumplimiento del empleador, sin tener en cuenta el daño que tal accionar provocó, deben considerarse multas penales, lo que hace a que resulte aplicable la retroactividad de la norma por resultar una condición más favorable a partir del alcanzado por la sanción punitiva. A su vez, aplicó el artículo 84 también del DNU 70/2023, que si bien en el título o en el capítulo laboral está suspendido por el fallo CGT, esta consideración de la Corte, también tiene mucha relación con la ley de bases.
Sí, hay otros aspectos también de la ley de bases que son muy interesantes, que bueno, no los vamos a poder abarcar hoy.
No ahora. Pero sí, en una parte, claro, en el segundo segmento.
Tenemos, por ejemplo, el tema del periodo de prueba, de la ruptura de la responsabilidad solidaria, de tercerización, tenemos varios
que tiene aspectos, que ver también con la propiedad horizontal,
tema de los monotributistas, tenemos varios temas muy interesantes.
Esos temas en parte lo vamos a desarrollar en el segundo tramo de nuestro programa. Vamos un poquito atrasados hoy, con un especialista en derecho laboral. Vamos a callarnos los que somos ius privatistas y vamos a escuchar a los laboralistas.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, y nada mejor que terminar bien para arriba esta semana, inclusive un día como hoy, hermoso, cielo azul, temperatura agradable, dando curso ya al fin del mes en el cual hace 60 años se estrenó esta película, que marcó realmente una revolución dentro de la música, porque inclusive tuvo un montón de detalles que descollaron en aquel momento en cuanto a publicidad, forma de canto, o sea, la actuación de lo que era el movimiento de un día, ¿no? Dentro de una banda famosa, cómo se componían, intervención de familiares, show que estaban por hacerse, pero bueno, tuvo unos premios destacados que inclusive se repitieron también a lo largo de siglo XXI, una vez comenzado volvieron a repetirse premios y bueno, fundamentalmente dio lugar al lanzamiento del disco que también batió récord en ese momento. Aquí se llamó Ye Ye Ye, pero sacando el tema en lo que es castellano fue A Hard Day's Night, anochecer un día agitado.
Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15-5504-4619. 19. La entrevista en segunda convocatoria.
19:40, 14 grados 7 décimas aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Y ahora vamos con el especialista, nuestro invitado especial, el doctor Diego Romeo. El doctor Romeo es abogado, con más de 3 décadas de experiencia en temas de derechos del trabajo, ejerce la profesión en su estudio jurídico en forma independiente, dedicado con exclusividad a temas laborales. Ha sido profesor adjunto de Derecho del Trabajo durante 20 años en la Universidad de Morón y ha dictado cursos de grado y posgrado de la especialidad en la Universidad de Palermo y la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es disertante en universidades y cámaras empresarias, dicta cursos de capacitación en temas jurídicos laborales y es autor de publicaciones en los principales medios del país sobre temáticas afines a su área. Es consultor de empresas, organismos y entidades públicas y privadas. Se especializa en trabajos de diagnóstico y prevención del conflicto laboral. Doctor Diego Romeo, muy buenas tardes. Muchas gracias por participar de nuestro programa.
Por favor, gracias a ustedes y buenas tardes a toda la audiencia y aquí a los colegas. Los he escuchado previo a este momento con mucha atención, digamos, comparto las inquietudes de ustedes.
Muy bien, doctor, precisamente por eso, tanto la audiencia como nosotros estamos ansiosos de que nos explique un poco esta reforma de la Ley Base, la 27.742, en lo que ya nosotros hemos tratado y en especial en lo que hemos hablado, que tiene que ver con el principio de primacía de realidad, del artículo 23, la solidaridad del 29 y del 30, ¿no? La modificación al artículo 136 de la Ley de Contrato de Trabajo y también la modificación del artículo 242, el agravamiento indemnizatorio del 245, lo dejamos hablar tranquilo.
Sí, para poner un poco en tema a la audiencia, porque bueno, aquí la primera conclusión a la que uno arriba y que un poco ustedes han tratado en este programa, es que los debates se multiplican, lo cual es un problema grave, digamos, y de alguna manera contradice la finalidad de dar certeza en esta reforma llamada de modernización laboral, tratar de dar certeza a las relaciones jurídicas, ¿no es cierto? Esto, estamos en un momento en el cual se discuten y se van a discutir muchas cosas. Desde el decreto 70 para adelante, digamos, prácticamente se está discutiendo todo en el derecho del trabajo, ¿no? Inclusive hasta las tasas de interés, ¿no? Que no es el tema de hoy, pero que también tiene una trascendencia capital, digamos, para la resolución y para la seguridad jurídica, claro, que es en definitiva el objetivo macro, ¿no? Pero yendo un poco a los temas que también están pendientes, primero hay que decir lo siguiente, hay mucha expectativa, por lo menos mediática, respecto de la reglamentación de la ley bases en el capítulo laboral, ¿no es cierto? Expectativa que en mi criterio, mi modesto criterio, no se ajusta, digamos, a lo que uno puede esperar realmente de una reglamentación, ¿no es cierto? La reglamentación, ya lo dice incluso nuestra Constitución, no puede alterar la esencia de la ley, ¿no es cierto? Simplemente reglamenta, detalla algún tema que ya previamente ha sido reglado por una norma, por una ley, digamos, en cuanto a alguna condición, ¿no es cierto? En primer lugar, la reglamentación, ahora vamos a ver un tema en el que sí habría que remitirse a la reglamentación, que tiene que ver con la modificación de la ley bases al artículo 136 de la ley de contrato de trabajo, que habla de la posibilidad. Digamos primero que el artículo 136 de la ley de contrato de trabajo establecía la posibilidad de retener los aportes y contribuciones omitidos en el caso de tercerizaciones o externalización de funciones, para justamente evitar la evasión fiscal, digamos, claro. ¿No es cierto? Este artículo, si bien era muy contundente, nunca fue utilizado en la práctica con la contundencia que la ley se proponía, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos eso primero. De hecho, hay realmente muy poca jurisprudencia que haya, de alguna manera, tratado el artículo 136. El nuevo artículo 136 lo que establece, y deja librado esto a una reglamentación, algún agregado que la AFIP, desde el punto de vista práctico, va a poder introducir, digamos, por esta vía reglamentaria, tiene que ver con la posibilidad que tiene el trabajador de solicitar al principal, digamos, es decir, al comitente de servicios o trabajos, la posibilidad de retener por parte del contratante los aportes o las contribuciones de la seguridad social que hubieran sido omitidas, digamos, ¿no es cierto? Lo cual, de alguna manera, lo que hace es dotar de cierta seguridad, digamos, al trabajador respecto de sus obligaciones o sus cotizaciones previsionales, ¿no es cierto? La intención en este caso es genuina y me parece correcta, digamos, la modificación de la norma, ¿no es cierto? Uh-huh. Por supuesto, todo esto depende de la operatividad y de la implementación de esta retención, claro. ¿No es cierto? Porque tiene dos partes. El 136 habla de que el principal está facultado a retener sin preaviso, dice, es decir, sin ni siquiera enviar una carta documento o previamente advertir a su contratante, lo que deben percibir los contratistas o intermediarios que se adeudaren a los organismos recaudadores, digamos, ¿no es cierto? Estas sumas deben depositarse, dice la norma, a la orden de los correspondientes organismos en las formas y condiciones que determina la reglamentación. Este esquema ya aparecía en el 136 anterior y nunca fue reglamentado, con lo cual nadie se atrevía a retener absolutamente nada. Claro. Esa es la verdad, digamos. Si se lo hacía, digamos, derivaba esto de alguna estipulación particular que contractualmente pudiese haber tenido, digamos, pero no por algún procedimiento que haya sido estipulado, ¿no es cierto? Dice aquí en el párrafo final del 136 que la AFIP, dentro de los 90 días de sancionada la ley de bases, establecerá un mecanismo simplificado a fin de poder efectivizar la retención correspondiente, ¿no es cierto? Es decir, la idea es que estas triangulaciones o estas intermediaciones empresarias no perjudiquen, en definitiva, a las cotizaciones del trabajador involucrado, ¿no es cierto?
Doctor, ¿qué tal? El doctor Griffith lo saluda. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, doctor?
¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien.
Doctor, le quería hacer una pregunta justo sobre el tema que está tocando. Vio que es muy usual que se tercerice, digamos, algunos servicios del consorcio, por ejemplo, a través del servicio de limpieza.
Sí, o seguridad también. Sí,
correcto. Sí. Y hay mucho conflicto con el tema del pago de los aportes. Vio que hay muchos reclamos efectuados por el sindicato con relación al tema de los PERI, FATERI y el aporte sindical, y que supuestamente para las empresas de limpieza están enmarcados dentro de lo que podría llegar a ser el personal de Mastranza o en otro tipo de sindicato. Con esta modificación de este artículo, ¿podría generarse todavía un conflicto mayor en el sentido que, por ejemplo, el consorcio determine de manera directa retener y pagar los aportes a lo que sería el SUTER?
Yo creo que el tema es más amplio, inclusive, ¿no es cierto? Me parece correcto porque esto está en la primer parte del 136. Acá hemos hablado, lo que he hablado recién tiene que ver con la retención por los temas previsionales, ¿no es cierto? Habla solamente de los organismos de la seguridad social, no está hablando de las entidades sindicales. Vamos a decirlo, si vamos a hacer una interpretación estricta, tendríamos que decir que las obligaciones sindicales o los aportes y contribuciones sindicales quedarían al margen del segundo párrafo del 136 nuevo, ¿no es cierto?, en primer lugar. Pero el primer párrafo del 136 me parece que sí genera una situación de seguridad jurídica, por lo menos para el trabajador, que es el sujeto tutelado en la norma, ¿no es cierto?, porque dice que los trabajadores contratados por contratistas o intermediarios, ejemplo, seguridad, limpieza y demás, que es muy común en los consorcios de propietarios hoy en día, tendrán derecho a solicitar a la empresa principal, es decir, en este caso al consorcio, para los cuales estos contratistas presten servicios o ejecuten obras, que retengan de lo que deben percibir y den en pago por cuenta y orden de su empleador los importes adeudados en concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otros derechos apreciables en dinero. En definitiva, lo que está diciendo la norma en buen romance es que lo que se le debe a estos trabajadores, indemnizaciones, diferencias salariales, aguinaldo, horas extras y demás, lo que puede hacer el trabajador es decirle al consorcio, reténgale, en el caso que pudiera, ¿no es cierto?, reténgale de la factura que le está haciendo a la empresa de seguridad o de vigilancia, reténgale los importes que a mí me adeuda, ¿no es cierto? Esta retención, por supuesto, este es el postulado de la ley, ¿no es cierto?, pero por supuesto esto puede tener dificultades prácticas porque, bueno, no necesariamente se va a reconocer la deuda, no necesariamente el consorcio va a acceder a este pedido, no necesariamente la retención puede cubrir el importe de una indemnización a lo mejor mayor, ¿no es cierto?, porque a lo mejor la indemnización no cubre ni siquiera el monto de la factura, es decir, hay un sinnúmero de situaciones prácticas que en definitiva van a terminar recayendo en la justicia, ¿no es cierto? Pero lo que en este caso pretende la norma, y me parece acertado, digamos, ya lo era antes de la reforma, es tratar de contratar, y esto sí quizás es una sugerencia para todo consorcio, como todo contratante, es de contratar empresas confiables, ¿no es cierto?, empresas solventes, para evitar estos mecanismos de retención que involucran, en definitiva, a un tercero, como es el consorcio, digamos, en una disputa ajena, ¿no es cierto? Hay veces que todos sabemos que hay empresas de dudosa solvencia o de dudosa seriedad que a veces por un presupuesto más acotado o por una factura menor o lo que fuere, digamos, por ahí tienen en la clandestinidad a determinados trabajadores y bueno, y esto termina recayendo por vía del artículo 29 o el artículo 30, termina recayendo en el pago de un juicio millonario, ¿no es cierto?
Doctor, perdón, ¿y usted piensa que a través de estas modificaciones puede alterarse un poco el criterio jurisprudencial justamente de los artículos 29 y 30?
Yo creo que sí, porque esto de alguna manera, esto se junta además o se acopla con el principio de que las presunciones, digamos, empiezan a tener otro carácter, ¿no es cierto? Se ha hablado aquí, digamos, que las presunciones, inclusive en los casos de obras o de oficios que son tan comunes en los casos de consorcio, digamos, ¿no es cierto? Ya no tienen la presunción contenida en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no es cierto? Es decir, la presunción que establecía la relación de dependencia, digamos, tan temida, ¿no es cierto? En este caso, El artículo 23 lo que dice que en este caso la carga de la prueba recaerá para voltear, digamos, esta separación, caso del monotributista, digamos, que trabaja para el consorcio, el plomero, el jardinero, bueno, un sinnúmero de emprendedores o de trabajadores independientes, que a veces por razones presupuestarias se acude a ellos en los consorcios, ¿no es cierto?, yendo esto un poco a la realidad de un consorcio. En este caso, la emisión de la factura, digamos, de alguna manera repelería, en principio, o por lo menos en la letra de la ley, repelería la invocación de una relación de dependencia, ¿no es cierto? Y digo repelería y todo en potencial, porque en realidad no hay norma legal que pueda evitar una situación de hecho. Y en esto ya la doctrina, a poco que ha tenido lugar en el tiempo esta reforma, que es muy, muy nuevita, digamos, está vigente la reforma desde el 9 de julio, ya ha merecido una muy encendida crítica por parte de la doctrina de los laboralistas, sí. Porque la ley no puede decir que una situación de hecho es distinta de lo que en realidad la situación es. Entonces, si hay relación de dependencia, voy a decir una perogrullada, digamos, pero si hay relación de dependencia no es porque la ley no puede negarle ese carácter.
Claro.
Ahí rige lo que se llama el principio de primacía de la realidad. Más allá de las formalidades, de las facturas, del contrato que uno pueda hacer diciendo no hay relación de dependencia, la ley acompaña y dice no hay relación de dependencia, si usted simplemente le pide una factura, digamos, al supuesto trabajador independiente, en este caso entonces no rige la presunción, claro. No hay relación de dependencia. Bueno, sí, esto ya se ha visto inclusive en algo que no tiene nada que ver con consorcios, pero se ha visto en una normativa relativa a fleteros, digamos, ¿no es cierto? Una ley, si no me equivoco, es la 2740 o alguna de estas que tiene sus años, bastantes, digamos, en las que se repetía este esquema. Decía que los fleteros no tenían relación de dependencia con su comitente. Infinidad de jurisprudencia ha volteado, claro, por supuesto, esta afirmación legal, digamos, por más contundente que sea, diciendo que si los hechos de la realidad determinaban que la relación era dependiente, porque había una sujeción a órdenes ajenas, o cumplimiento de horario, bueno, todos los caracteres de la dependencia técnica, jurídica y económica, las formalidades, por supuesto, no tienen ningún valor y se aplica la relación de dependencia, con lo cual es de esperar, digamos, que por más determinación legal que exista y más contundencia en la fórmula, la jurisprudencia, por supuesto, va a ver esto en cada caso y va a analizar, claro, la situación de fondo más que las formalidades, ¿no es cierto?
Doctor, le propongo, tenemos muy pocos minutos ya, un ping-pong para ilustrar a la audiencia y también a nosotros sobre tres cuestiones que plantea la ley base. Por un lado, periodo de prueba.
Sí, en esto, ahí sí, vamos a... En el caso de los trabajadores de consorcios, de propiedad horizontal, ahí la cuestión es quizás más sencilla, en mi opinión, porque aquí exige, o por lo menos rige el principio de la especialidad, ¿no es cierto? Aquí, en el caso de, por supuesto, el instituto del periodo de prueba, que la ley base trata y modificó, para la audiencia esto extendió la duración del periodo de prueba a 6 meses y posibilitó, digamos, autorizó la posibilidad de ampliar este término de 6 meses por vía de convenio colectivo, pero nada de esto se aplica, en mi criterio, en el caso de los trabajadores de propiedad horizontal, porque ellos tienen su estatuto propio, en el cual no hay un periodo de prueba, sino lo que hay es otra cosa, parecido al periodo de prueba, pero jurídicamente distinto, que es un periodo de inestabilidad, que es de 60 días, claro. Está en el artículo 6 del viejo estatuto de encargados y casas de renta, ¿no es cierto? Claro. Habla de una estabilidad, digamos, que se adquiere a partir de los 60 días de trabajo, digamos, de efectiva prestación, que no tiene absolutamente nada que ver con el periodo de prueba que habla el 92 bis de la Ley de Contrato, claro, de Trabajo, claro, en el que hay un preaviso distinto, en el que hay otras normas, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, todo lo que diga el 92 bis y la reforma y demás, que sí, ahí ya también hay otro debate que no nos ocupa en el día de hoy, pero también existe, digamos, respecto de qué pasaba con los periodos de prueba en curso, digamos, al momento de la reforma, que quedan ampliados a los 6 meses, bueno, y demás. Cuestiones jurídicas que no son, digamos, no tienen impacto para los trabajadores de casas de renta, por el criterio de la especialidad, ¿no es cierto?
Perfecto. El artículo 242, la modificación del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la denuncia del contrato por justa causa, ¿también modifica algo con respecto al régimen de la propiedad horizontal de los trabajadores de la actividad?
En este caso hay larga jurisprudencia, digamos, respecto de que las causales previstas, la justa causa prevista para el despido con causa en el caso de los trabajadores del Estatuto de Casas de Renta, digamos, queda suplantado por la regla del artículo 242, con lo cual en este caso sí, las modificaciones previstas para el 242, por supuesto, van a tener impacto en todos los trabajadores, ¿no es cierto? La injuria laboral, lo que de alguna manera ha introducido la ley son algunas causales objetivas, ¿cierto?
Y finalmente, doctor, el artículo 245 bis, el nuevo artículo, actos discriminatorios, ¿en qué impacta?
Sí, esto lo que hace también, esto va a traer también alguna otra polémica, digamos, porque lo que tarifa en este caso es el módulo de cálculo, digamos, en el caso del despido discriminatorio que ya existía, claro. ¿No es cierto? Lo que en este caso agrega es, pone una tarifa y la establece en un 50% del 245, simplemente esto, ¿no es cierto? Lo que sucede es que antes, esto tiene que ver con lo que hablaban ustedes, de transformar el derecho del trabajo de un derecho forfatario o con tarifas indemnizatorias predeterminadas por ley, en un derecho de daños. Claro. Acordémonos que el derecho de daños, en el que el resarcimiento no tiene una tarifa, digamos, sino queda reservado al juez y a las circunstancias de la causa, pero también digamos que en el régimen de daños toda la carga de la prueba corresponde a quien reclama, claro. ¿Cierto? En el caso del derecho del trabajo, aquí hay una serie de presunciones y mecanismos legales que hacen que esto quede subsumido en la tarifa para facilitarle al trabajador la prueba de su daño, ¿no es cierto? Muy bien. Muy distinto.
Doctor Diego Romeo, como siempre, clarísimo, le agradecemos mucho su participación.
Por favor.
Un abrazo, tardes. Un abrazo grande.
Gracias.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Nos vamos, 20 horas clavaditas. Ricardo Piñero, un abrazo grande. Muchas felicidades para el resto de la semana. Doctores, nos despedimos.
Saludos y buena semana para
todos. Lo mismo para la audiencia, que tenga un muy buen fin de semana.
Nos vemos la semana que viene, como siempre, los miércoles en vivo aquí de 19 a 20 por FM Radio Madeo 91.1. Ahora sigan con la programación. Viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana. Hasta entonces.